Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este lunes 26 de septiembre. Ahora tenemos 17 grados de temperatura y luce el sol. Los cielos están bastante despejados en este momentito, al menos en la zona de Ribadeón, que nos hemos despertado con los cielos nubosos y esperando más lluvia. Por la noche llovió. Este fin de semana algo de agua ha caído, hoy también se espera algo de agua para la noche, incluso mañana y pasado. Dentro de un rato vemos el pronóstico meteorológico de forma detallada. También hablaremos de la situación del tráfico y, como no, de la información en nuestra comarca, en la Mariña, en el Occidente, cuando estamos emprendiendo la última semana ya del mes de septiembre. Pues esto es Costa Viva en el 88.8 de la FM. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te habla Juana Carrera, como siempre. Lo primero de todo, hacer una vista general a golpe así de pájaro en titulares de la mano de Establecimiento Rey y luego poco a poquito pues lo vamos detallando, que tenemos tiempo hasta las 2. Ya sabes, porque ya te hemos contado varias veces a lo largo de este día de hoy, que en Galicia y también en Asturias se ha empezado a vacunar a las personas un poquito más mayores de los centros de residencia de mayores de 80 años para arriba con la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus ya. Bueno, la vacunación se está llevando a cabo en muchos puntos de España también y por lo tanto aquí en Galicia y en Asturias igualmente. En la comunidad gallega el proceso se inicia con 1.399 personas infectadas contabilizadas a día de hoy y 2 pacientes en la UCI a día de hoy en toda la comunidad gallega. Comienza esa vacunación de la cuarta dosis en las residencias de mayores, con perspectivas de que después se pase a la población general a partir de un par de semanas más o menos en el mes de octubre. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, se ha desplazado, por ejemplo, a una de las residencias en Santiago de Compostela, que era un símbolo de la vacunación, porque en ella se inició la primera campaña de inmunización, aquella vez en que una mujer, Nieves Cabo, recibió su primera dosis. Esto en Galicia, como decimos, más o menos para el mes de octubre, quizá la segunda semana del mes de octubre, se abran los vacunódromos otra vez para la gente que esté entre los 60 y los 80 años. En el principal, lo mismo. Inician hoy la aplicación de la segunda dosis de recuerdo contra el coronavirus en 13.600 personas residentes en centros sociosanitarios. Y también, a partir del 10 de octubre aproximadamente, se abre para el resto de la gente que está entre los 60 y los 80. En este día de hoy, por cierto, ya que hablábamos del Occidente, se presenta en Oviedo el proyecto Falamos de enseñanza no reglada de asturiano y eonaviego para personas adultas. Se trata de una enseñanza gratuita. No es reglada, pero para todas aquellas personas que quieran mejorar su lengua en asturiano o en gallego asturiano o en eonaviego, como se le conoce también. Los cursos ya tienen más de 400 inscripciones y se van a desarrollar durante el cuarto trimestre de 2022. Se presentaban esta misma mañana, como te digo, en Oviedo, las acciones formativas previstas en esta iniciativa piloto tendrán 42 horas lectivas en formato mixto, 22 son online y 20 presenciales divididas en 8 sesiones. La finalidad, que el alumnado se desenvuelva en asturiano o en eonaviego con estructuras sencillas, tanto de forma oral como escrita. Ya sabes que aquí en nuestra zona se habrá eso que le llaman fala o eonaviego y al fin y al cabo está bastante utilizada por muchas de las personas que residen justo en este punto de la comarca donde confluye ahí el gallego, el asturiano y pues tienen su idioma mixto. En este municipio, en este día de hoy, desde las 12 del mediodía, la subdelegada de gobierno Isabel Rodríguez se reúne con alcaldes y alcaldesas de la comarca de la Mariña. Les está informando sobre las principales líneas del Plan Estatal de Acceso a Vivienda 2022-2025 del gobierno que van dirigidas a los más jóvenes. La reunión en el Ayuntamiento de Alfoz desde las 12 de hoy. En Cervo, la Xunta de Galicia ha licitado el proyecto para acondicionar una plaza en el barrio de la Atalaya. La actuación se enmarca en el Plan Urbe. Es una iniciativa a través de la cual la Xunta comprometió desde 2010 más de 162 millones de euros para financiar 380 intervenciones urbanísticas en decenas de ayuntamientos. Para las obras de Cervo se licitan con un importe cercano al 500.000 euros. Se trata de llevar a cabo una actuación urbanística cuyo objetivo es derribar una edificación en el barrio de la Atalaya y transformar ese espacio en una plaza con la que se ampliarán los espacios públicos. Más del tema de pesca, porque seguimos muy pendientes de todo este asunto, el ministro de Pesca de España ha confirmado que va a pedir una paralización temporal de ese veto a la pesca de fondo, que se va a pedir a Europa, y también que va a recurrir ante los tribunales, porque es una decisión que afecta a muchas zonas de pesca y además es injusta. Vamos a escuchar a Luis Planas.
Yo le voy a pedir a la Comisión, primero, que suspenda la aplicación del reglamento, en caso de que la Comisión Europea, cosa muy probable, no acceda a la petición formulada por España. Mi posición es favorable a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado.
Más o menos están todos en la misma línea, recurrir ese veto de pesca que ha impuesto la Comisión Europea y que nos afecta a todos y, por supuesto, evidentemente a las personas que se ganan la vida con el mar, pero mucho y muy en serio. En ese sentido, también desde el Partido Popular o desde el Bloque Nacionalista Galego llevan mociones al Pleno de la Diputación y a otros, bueno, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, las distintas instancias para solicitar que se apoyen en contra de ese veto a la pesca de fondo. Estaremos pendientes porque también Galicia pide que España presione junto con otros países en ese Consejo de Ministros de la Unión Europea, que Bruselas recapacite, que frene el veto a la pesca de fondo. Más o menos parece que todos están en la misma línea, del mismo bando, al menos en este caso. También hablamos de obras. En Ribadeo se va a arrancar ya mañana una muy demandada, muy necesitada y una importante para toda para la zona, además del entorno de los colegios de Ribadeo, de FP, de la zona donde están entrenando los jóvenes con ese campo de fútbol rugby. Es la de la zona del puente de la vía de Febe. Lleva muchos años siendo muy estrecha, muy deteriorada y siendo reclamada por parte de los vecinos y de los distintos responsables políticos el arreglo de esa carretera. Es la carretera de Vilela y ahora desde la Diputación emprenden las obras con una inversión superior al 500.000 euros. Arrancan mañana. La institución provincial va a mejorar la vía que va paralela al campo de fútbol hasta el puente de Febe con unas obras en las que incluyen la ampliación del puente, el aglomerado, la dotación de aceras, pasos de peatones, pintados, renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. El plazo será aproximadamente de 3 meses, el plazo que van a durar las obras. Arrancan mañana y ojo, porque estos trabajos van a obligar a un corte completo de la carretera. Si pasas por ahí, pues a partir de mañana no vas a poder pasar. Corte completo de esa carretera durante 3 meses para llevar a cabo esas obras en la zona de Vilela. Sobre las obras, desde el Partido Popular señalaban que qué bien que la Diputación se ha acordado de esto, pero que ya es que se pone que continúe con otras que tiene también pendientes. Daniel Vegas, portavoz del PP.
Esa carretera ten continuidade ata Vilela e tamén o pavimento está mal e xa non existe ningún tipo de pintura de separación de carriles. Por lo tanto, tamén lle pedimos que non sexa pouco ambiciosa e que siga e que arregle hasta Vilela. Iso é o que tiña que facer. Como tamén arreglar as carreteras tanto de Santalla, Arante e na Devesa. En moitas máis parroquias que tamén ten a Diputación carreteras. Tamén no casco. Navila.
Y más obras de acondicionamiento y mejora en este caso del área recreativa de la Vila Bella en Ribadeo. Se va a recuperar y ampliar el espacio verde que ahora ocupa la antigua carretera que daba acceso al núcleo urbano. En la Vila Bella van a crear una zona de divertimento, de descanso y contará también con un mirador, bancos, mesas, aparcabicis o unos paneles informativos. Lo explica Fernando Suárez. Quieren dotar a esta zona de un sitio confortable y agradable para pasar el rato.
Convertelo en un área recreativa que teña un fácil acceso a pé o en vehículo e que serva de zona de descanso ou de paso cara ao muíño das Aceas dentro deste camiño natural do Cantábrico que percorre toda a nosa costa. Así, deste xeito, imos recuperar e ampliar o espacio verde que agora mesmo está ocupado pola antiga estrada que daba acceso ao núcleo urbano, e imos converter toda esa zona nunha zona de lecer, de descanso, e de paso tamén dentro da ruta de senderismo que vai a través deste citado Muíño das Mareas.
Los trabajos han comenzado estos días y se van a prolongar durante un mes con una inversión de 40.000 euros. Y más sobre actuaciones y obras, el Partido Popular en Foz denuncia que la reforma de la calle Nimoeiros impide a los vecinos maniobrar con los coches para entrar o salir de los garajes, algo que pide que se solucione cuanto antes el portavoz del PP, Javier Castiñeira.
Leva todo o verán en obras, una obra muy, muy sencilla, sobre todo pues esto denota a falta de planificación que ten o señor alcalde, que, bueno, pues improvisa, fai o que lle apetece no momento que él quere, e a verdade é que, bueno, pues pasan estas costas, gastanse os cartos e despois pues vai haber que modificalas, porque non podemos deixar sin entrada ao garaxe a todos estes veciños.
Tenemos muchas cosas más, pero esto es solo un adelanto. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, 88.8 de la FM. Estos son los titulares que te ha traído Establecimiento Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteogaliza nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros, en principio sin lluvia, pero que por la noche hay un 80% de probabilidad de lluvia en nuestra comarca. Mañana lluvia durante casi todo el día también. Las temperaturas parecidas a las de hoy, 14 grados de mínima, 20 grados de máxima y viento débil y variable. Pero los chubascos van a continuar también a lo largo de la semana si no se equivoca ese pronóstico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay algo de niebla en la autovía del Cantábrico, hay que conducir con cuidado, está transitable, pero con precaución, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues 17 minutos para la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y después, atento, porque vamos a hablar de algo que seguro que te interesa, como nos interesa a todos, porque nos va mucho en el bolsillo.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo el año para ayudarte.
Aquí estamos ya, acabando otro mes, el de septiembre, y estamos a puntito también de ver cómo nos ha ido eso de la cuesta de septiembre, porque tenemos la cuesta de enero y la de septiembre, la vuelta de vacaciones, más los miedos de la vuelta de septiembre y todo lo que vamos a afrontar a partir de ahora con el invierno, los costes energéticos, ya sabes, y con bastante miedo o precaución. Pero como lo mejor es estar preparados, hoy hemos decidido pedir asesoramiento. Así que vamos a hablar con Beni Martínez, de la oficina MRC, que nos va a dar seguro que buenos consejos de cómo reducir nuestras facturas o por qué medios optar a la hora de la electricidad, del gas, incluso placas solares, porque a lo mejor tienen ustedes un poco de lío en la cabeza, como tengo yo. A ver si él nos lo aclara. Beni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, supongo que no soy la primera que te llega con este cuento, que habrá más gente y que seguro que te llegaremos muchos más, porque claro, empieza el invierno, hay mucho miedo a todo lo que va a pasar, que si la guerra de Ucrania, la crisis con el gas, los altos precios de la electricidad, gas sube, electricidad sube, ¿cómo nos vamos a calentar este invierno? Y encima, si las facturas de la luz ya son elevadas, pues ahora tenemos mucho más miedo todavía. ¿Con qué nos puedes ayudar? Porque tú nos interpretas las facturas, nos ves cuál sería la opción para intentar ahorrar o arañar un poquito de un sitio o de otro, ¿no?
A ver, ayudamos en ese sentido al principio, pues explicando un poquitín de dónde salen todos los precios que te vienen aplicados en la factura, ¿vale? Ahora mismo con los reales decretos y con impuestos y con historias que están aplicando, pues es un poquitín, primeramente eso, al cliente, lo que le hacemos es eso, explicarles bien cómo funciona y una vez que más o menos entienden cómo funciona esa luz, pues les buscamos el mejor precio, ¿vale? Somos una comparadora energética, trabajamos con varias comercializadoras ahora mismo que hay en el mercado y lo que hacemos es buscar el mejor precio según el consumo que tenga cada instalación, cada persona. Uh-huh. Es lo mismo con el gas. El gas ahora mismo está un poco fuera de lo normal, está subiendo diariamente, y entonces una de las cosas que hacemos también es pasarlo a lo que es el mercado regulado, ¿vale? En el mercado regulado ahora mismo está bastante bien de precio, y bueno, al menos hasta mediados del año que viene sí, está casi asegurado un precio por debajo de 6 céntimos, entonces bueno, estamos esa forma de que el cliente final pues ahorre. En cuanto a luz, la luz está un poco más variable, bailable, más que otra cosa, porque un día sube, otro baja, otro está tal. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos varias ofertas buenas de precios fijos y bueno, estamos estudiando un poquitín la forma de que la gente al final pase un invierno pues lo más holgado posible en ese sentido. Darles que la economía, pues por lo menos por parte de la energía, sea la más adecuada.
Fíjate, tú has comentado que ahora parece que está mejor el mercado regulado, sin embargo, venimos de un tiempo en el que nos estaban recomendando buscar el mercado libre para escoger la mejor tarifa.
Sí, a ver, no es que esté mejor, o sea, vamos a ser claros, o sea, está mejor porque ahora mismo está más barato, vale, entonces aquí lo que se trata es que se ahorre dinero. Esto, como tampoco no hay permanencias, que es decir, tú ahora mismo dentro de 3 meses, 4 meses, aparece una oferta buena en gas en mercado libre y se te puede cambiar, ¿sabes? Si se te cambia sin coste y, a ver, lo interesante aquí es buscar lo más económico. Ahora mismo lo más económico es en el gas, estoy diciendo el gas, es el mercado regulado y, bueno, hay que atacar por ahí hasta que haya precios en el mercado libre.
Bien, vamos, que tendríamos que estar viendo la idoneidad. Ahí también corremos el riesgo de que se nos bien, olvide o no nos demos cuenta, pero bueno, para eso estáis vosotros también.
No, si te das cuenta, en cuanto se te viene al bolsillo, si te das cuenta. Sí.
También es verdad, si nos pega ahí un hachazo en el banco y nos deja tiesos, sí, es cierto. Entonces, bueno, más o menos sería la solución de bailar entre mercado libre y mercado regulado, dependiendo de cómo vaya yendo la cosa, y ahora mismo casi mejor el mercado regulado en concepto de gas. En concepto de gas. Luego cuéntame una cosa, porque sabes que también se habla mucho, incluso hay muchas ayudas destinadas a la eficiencia energética, por ejemplo, para la instalación de las placas solares en las casas. ¿Crees que es rentable?
A ver, particularmente, esto es algo personal y esto no soy como el cura en la misa, ¿vale? Yo personalmente a las vivienda convencional, y me refiero a vivienda convencional, bien sean pisos o bien sean casas, o bien sean lo que pueda ser de vivienda convencional, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo por sus costes. O sea, que es decir, no es cuando pones algo para eficiencia energética, tiene que ser algo eficiente a nivel económico también. Entonces, yo ahora mismo para una instalación de menos de 15 kilovatios no lo veo.
Bueno, pues para tener en cuenta, porque tendrían que pasar muchos años hasta que consiguiéramos, por ejemplo, amortizar lo que nos estamos gastando en la instalación.
Claro. A ver, tú cuando haces un proyecto, en cualquier tipo de operación que hagas, siempre buscas que sea eficiente económicamente. Significa que tú a la hora de pagarlo, pues lo que te está dando, digamos, esas placas solares, lo que te está dando de luz, pues vamos a hablarlo de otra forma. O sea, lo que te resta de la factura de la luz tiene que ser lo que sea para pagar esa instalación. Y si tú ahora mismo en una instalación de 50 euros te lo parta la mitad, son 25. Tú tienes que pagar 25 euros durante 20 años para amortizar esa instalación, eso no es suficiente. Quiero decir, esas son operaciones en las que, por ejemplo, en una ganadería que paga 500 euros o 600, pues si te la parta la mitad son 300, entonces así sí que ya estás pagando rápidamente una instalación que te pueda costar, pues eso, entre 15 y 20 mil euros.
Ajá, pues, por ejemplo, efectivamente, para una ganadería, que hay algunas, claro, y demás, eso quizá les pueda venir bien, pero para un hogar de 4, 5 o 6 personas igual no.
A ver, a día de hoy no, porque las placas solares siguen estando caras, ¿vale? O sea, aunque haya ayudas del gobierno y haya muchas, hay cositas por ahí que se pueden hacer para que salgan un poco más económicas, sigue siendo una instalación cara y mucho más. A ver, lo que anuncian en la tele para cualquier tipo de vivienda, eso es un poco publicidad engañosa, porque, a ver, tú vives en una comunidad, en un edificio donde tienes 25 vecinos más, pues, a ver, igual no hay tejado para 25 instalaciones de luz, de placa, ¿sabes? Entonces, a ver, esas placas solares sí que se suelen utilizar, pues, para bienes comunes, para las comunidades de propietarios y así, pues, para eso, luces de pasillos, para los ascensores y tal. Pero lo que es tema de vivienda particular en un edificio de viviendas también se ve problemática por eso, porque no hay espacio para todo el mundo en el tejado.
Ya. Bueno, vamos, que para lavavajillas, horno y plancha tampoco nos merece la pena. Vamos.
No. A ver, yo ya te digo que es una manera de ver. Habrá quien me contradiga y diga que las placas solares es lo mejor que hay y es la tendencia a hacer. Sí, es cierto. Es una tendencia, pero yo sentado en mi silla y en mi mesa tengo que explicar la realidad, y para mí esa realidad es la economía. Y en este caso, económicamente ahora mismo, no son rentables para una vivienda.
Estamos hablando a nivel económico lo que nos podemos permitir, no a lo que sería ideal para el planeta, efectivamente, porque para el planeta lo ideal es que todos seamos muy verdes, pero a lo mejor todavía nos falta dinero para llegar a ser verdes, que es importante.
Sí, nos falta dinero, nos falta evolución, no sé cuál es la palabra.
Pero, y mucho civismo, pero bueno, ya a ver si algún día lo cogemos. Eso también es importante.
Y es otro problema.
Sí, cuéntame una cosa que me has comentado antes fuera de micrófono, sí, que no quiero que se me deje de pasar, no quiero que dejemos de tocar. Hay un real decreto que podemos encontrarnos que se aplica a nuestras facturas del gas a partir de X fecha y que a unas personas pues parece que aún no se le aplican, a otras quizás se nos aplique. Cuéntanos ese impuesto, que porque parece que con ese hay duda a veces.
A ver, ese impuesto es la compensación del gas, ¿no? Que le llaman coloquialmente de por ahí. Ese impuesto surgió el 13 de junio de este año y se lleva a cabo en todas las facturas, en todas sin excepción. La única excepción que tenemos de factura de que no se le aplique es en un precio fijo firmado de antes del 26 de abril. ¿Vale? Todo lo demás, en todas las demás posibilidades de facturación, pues estaría ya presente. Ese mecanismo, o sea, ese real decreto lo que hace es te pilla todo lo que te suman todos los kilovatios que consumiste en tu factura de la luz este mes y te aplica por un... Bueno, te ponen un precio, que ese precio es la diferencia entre los 40 euros que puso el gobierno al gas de producción de luz y el precio real de esa compra. O sea, el precio del gas, cuando van a comprar el kilovatio del gas, pues le sale imagínate, 300 y pico de euros, entonces desde 40 euros a 300 y pico, pues eso tienen que ir metiéndolo de alguna manera, y se lo están metiendo al cliente pues cada mes con un precio diferente. Vale, eso sí es variable, ese precio es variable. Cada mes, sobre todo, bueno, la tendencia es que vaya subiendo el gas a lo largo de estos últimos meses, entonces desde el primer mes que estuvo a 9 céntimos, ahora mismo está a 20. La última factura que he visto esta semana está a 20 céntimos el kilovatio. Entonces, lo que hablábamos antes era que hay mucha gente que todavía no lo tiene aplicado, porque está seguramente autorrenovado o firmado de antes del 26 de abril, entonces hasta que se cumplan esos 12 meses y se devuelva la renovación, no se le aplica. A todos los demás sí le aplica. O sea, le aplica al mercado que esté regulado, le aplica a cualquier factura en mercado libre que esté en vez de en fijo, en variable o en indexado. Entonces, ya se dijo, habrá alguna por ahí, habrá muchas, seguramente. Habrá muchas que están aún sin renovar, entonces esa gente no está pagando el Real Decreto. Ahora sí, en el momento en que autorrenoven o cambien por precio, o lo que sea, pues es cuando ya empezarán a notar este Real Decreto. Además, viene muy bien estipulado al fondo de todo. O sea, viene muy bien explicadito.
Mira, yo no sé si esto es lo mismo, parecido, pero seguro que tú sabes de lo que te voy a preguntar. Y hay algo que en una compra de azulejos reciente que tengo, he visto como tasa energética y eso también era variable. Yo lo que entendí por eso es algo así como el coste de huella de carbono o de contaminación del entorno con la producción de los azulejos. Puede ser, a ver si tiene algo que ver con esto.
Sí, no, sí que es la huella, del carbono, y eso está aplicándose a toda. Si te das cuenta ahora en los anuncios de la televisión, dicen que es con cero emisiones. Ajá. Cero emisiones es muy bonito decirlo, pero a ver.
Significa que nos cobran las emisiones, ¿cómo es eso?
Efectivamente, sí. sí. A ver, al final el cliente final es el que va a pagar el pato siempre. Es decir, en su momento con el tema de la luz. Según el gobierno, igual no sé si he entendido bien yo o no, en su momento el impuesto era para las eléctricas, y yo eléctrico no soy, o sea, soy electricista, pero no soy eléctrica, y a mí me están metiendo el plumazo también, o sea, que, es decir, los impuestos al final quien los paga son el paisano de a pie.
Qué miedo,
de una manera, por otra.
Qué miedo, sí. No, que no nos va a dar el sueldo para pagar tanto impuesto a este paso.
No, es que al final yo creo que vamos a tener que tener varios trabajos, uno para pagar lo que gastas al mes y otro para poder vivir, ¿sabes?
Sí.
Porque si no, toda la vez no nos va a dar tiempo.
Complica. Bueno, la verdad es que nos has dejado unas cuantas cosas bastante claritas. Luego supongo que cada uno con sus facturas y sus miras de problemas tendrá mucha más que consultarte, pero sí que hay un apunte muy destacado que yo quiero decir, es que tú tienes una oficina presencial, o sea que hay una persona ahí en carne y hueso que nos va a atender y nos lo va a explicar para los que no entendemos nada, ¿verdad?
Exactamente. Por ahora, la carne y el hueso que vais a encontrar soy yo. Lo tengo. Por ahora no somos a más Ortega para tener mucho más. Pero bueno, a ver, la idea sí que es que a lo largo de este invierno pues podamos ser más gente aquí en esta oficina y poder dar nuestro servicio, ¿vale? Porque ahora mismo presencialmente estoy solo por las mañanas. A menos que me llamen, que tenga que ir a cualquier lado, estoy siempre aquí hasta las 2 de la tarde. Y bueno, por las tardes, pues lo que hago es abrir un poco el negocio, de visitar ganaderías, clientes potenciales, etcétera. Entonces, a ver, la idea es un poco más adelante, pues sí que vamos a abrir otro tema de, en este mismo que tiene un tema de fibra. Bueno, vamos a intentar hacer una cosa bonita ahí de cara al invierno, entonces espero que podamos ser más gente y poder dar un buen servicio.
Pues esperamos que tengas mucha suerte porque nos va a venir muy bien a todos. Beni, es importante el servicio presencial, que no te atienda una máquina y que te explique las cosas si es necesario tres veces, que a veces nos cuesta, ¿eh? Tú
sí,
te
paciencia. Cinco, de diferentes maneras. Lo importante es que cuando salgas de aquí que entiendas por qué te han metido ese viaje, porque al final el viaje no te lo voy a quitar, pero te voy a explicar por qué te lo han metido.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, Beni. Beni, estás en la calle Virgen del Camino, número 20, bajo. Uh-huh. Bien, pues ahí está la oficina de Mercy, recuerden, en Ribadeo, y por las mañanas con atención personal, y siempre una persona que les va a hacer caso, les va a escuchar. No nos quitará los impuestos, pero nos ayudará de la mejor manera a esquivarlos, a ver si es posible, o a minimizarlos. Bien, muchísimas gracias por atendernos y ponernos un
gracias
poquito al día, muy amable.
Gracias.
Ya ven, información de utilidad que muchas veces ni miramos la factura porque nos da pereza o a lo mejor nos hemos puesto a mirarla y decimos, ¿y esto qué es lo que es? Pues Bueno, tiene algunas complicaciones y dense cuenta eso de ese tope del gas que se nos aplica desde junio aproximadamente, que para los que no hayan renovado todavía no lo tendrán, pero luego se lo van a encontrar. Hay que tenerlo en cuenta porque además es variable y unas veces será más elevado y otras veces será más bajito. En fin, hay que tener una licenciatura para eso también. Vamos a ello, estamos acercándonos a la una del mediodía, hacemos un alto en el camino, conocemos la información nacional e internacional y luego la regional, de la mano de nuestros compañeros de COPE Galicia también, y retomamos, que total, todo eso en 20 minutos, ¿eh? A la 1 y 20 estamos nosotros de vuelta con la segunda parte de Costa Viva. Llega mediodía, COPE.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Aquí seguimos, 20 minutos pasan de la una del mediodía en directo en Costa Viva contando la información mariña lucense y occidente asturiano desde ahora y todo derechito hasta las 2 de la tarde, repasando esa información, asuntos también sociales, culturales, balances, sanitarios, un poquito de todo y, cómo no, también relacionados con los sucesos o con las crónicas que llegan desde la Guardia Civil, porque están investigando al presunto autor de un delito de robo en el interior de un vehículo que tuvo lugar en Trabada recientemente. Y bueno, pues resulta que se sustrajeron, entre otros efectos, un ordenador valorado en 10.000 euros. Tras la investigación pertinente, la Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Santiago de Compostela, de 30 años de edad, como supuesto autor de ese delito de robo dentro de un turismo, y el delito de robo se producía en Trabada. El presunto autor procedió, después del robo, a ofertar el material sustraído a través de varios canales. Así que, bueno, pues gracias a la investigación de los agentes, dio como resultado la localización de los efectos que habían sido sustraídos en el interior del vehículo y la investigación del autor. Ahora ha sido puesto a disposición judicial del juzgado número 2 de Mondoñedo por robar dentro de un coche, llevarse varias cosas, entre ellas un ordenador valorado en 10.000 euros. El coche estaba en Trabada. En esta jornada de hoy, ya sabes que se está vacunando a las personas mayores de 80 años de las residencias. Por ejemplo, las cifras de contagiados en este momento en la comunidad gallega son de 1.399 infectados contabilizados y 2 pacientes en UCI en toda la comunidad gallega. Cuando se inicia la vacunación de mayores de 80 en las residencias, dentro de un par de semanas aproximadamente calculan que lo abrirán ya al público general desde los 60 a los 80 años en los vacunódromos. El Principado de Asturias hace lo mismo, está vacunando en las residencias y luego a partir del 10 de octubre lo que hará es para todas las personas en general que quieran, a partir de esa edad, 60 a 80 años. En este día de hoy, además, te contamos que el ministro de Pesca, Luis Planas, se ha mostrado a favor de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el reglamento de la Comisión Europea, que cierra la pesca de fondo 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias, que nos afectaría y mucho. Y además ha dicho que si la Comisión Europea no hace caso a esto, lo cual lo prevé, de hecho, pues que se irían a los tribunales.
Yo le voy a pedir a la Comisión, primero, que suspenda la aplicación del reglamento en caso de que la Comisión Europea, cosa muy probable, no acceda a la petición formulada por España. Mi posición es favorable a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado.
Así está la situación. Esto en materia de pesca, esto es lo que va a pedir y ya está preparado pues para que le digan que no directamente. Galicia también pide que España presione junto con otros países en el Consejo de Ministros de la Unión Europea para que Bruselas recapacite y frene el veto a la pesca de fondo. Ahí tenemos el asunto abierto, veremos en qué queda, cómo evoluciona, es muy importante. Otros temas en esta jornada de hoy están relacionados con el mundo de la vivienda, porque la subdelegada de gobierno en la provincia de Lugo, Isabel Rodríguez, ha informado que 6.700 jóvenes de la Mariña se van a poder beneficiar de las ayudas del gobierno de 10.800 euros para la compra de vivienda. Lo ha explicado en una reunión que ha mantenido hace apenas un ratito en el Ayuntamiento de Alfoz con responsables, alcaldes y representantes en la Mariña de partidos políticos en principio, del PSOE, del Bloque Nacionalista Galego, en esta reunión estaban. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Hoxe en Anfoz presentamos as líneas do Plan Estatal de Acceso a Vivenda 2022-2025, especialmente as axudas dirixidas aos mozos e mozas de entre 18 e 35 anos que desde o goberno se poñen en marcha para favorecer o asentamento nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Son casi 6.700 os veciños e veciñas desta comarca da Mariña que poden beneficiarse destas axudas de ata 10.800 euros no caso da compra dunha vivenda habitual. Tamén hai axudas por aluguer, pois se cubre hasta o 60% da renda mensual en caso de alugueiros de pisos de ata 600 euros ou dunha habitación de ata 300 euros. Con este tipo de iniciativas, desde o Goberno, pois, mantemos o compromiso para cubrir as necesidades dos máis novos e tamén a aposta decidida polo desenvolvemento e asentamento dos veciños no rural.
En la comarca de la Mariña son 13 los municipios: Alfoz, Lourenzao, Burela, Valadouro, Pontenova, Ribadeo, Ourol, Trabada, Barreiros, Cervo, Mondoñedo, Vicedo y también el municipio de Xove. Para los que se puede acceder a ese plan estatal de acceso a vivienda 2022-2025 del que hablaba hoy la subdelegada de Gobierno. Otros temas que tratamos también en esta jornada de hoy o que se producen en este día de hoy están relacionados con la lengua y en el occidente asturiano, porque se ha presentado en esta misma mañana una formación. Es una formación no reglada, pero que se impulsa desde la Federación Asturiana de Concejos para que la gente interesada pues pueda estudiar el asturiano o el eonaviego, digámoslo bien. Está destinado a las personas adultas, son 42 horas lectivas en formato mixto, 22 online, 20 presenciales, divididas en 8 sesiones. Según explica el director general de Política Lingüística, este plan Falamos, que así se llama, es una primera experiencia porque habían detectado que había interés por parte de la gente. Él es Antonio García.
Desde hay años venimos detectando la necesidad de ofrecer de las instituciones públicas formación en lingua asturiana y neonaviego non reglada. Y es lo que ponemos en marcha con este proyecto Falamos, que lle un plan piloto realmente, lle este año la primera experiencia que facemos, que si todo va bien, como vemos que está haciendo, el año que viene ampliaríamos la oferta. En este momento lo que facemos lle ofertar estos cursos en 13 concellos, con la colaboración de la Federación Asturiana de Concellos y de los propios ayuntamientos también. La verdad es que, por lo que vamos viendo, la aceptación de los cursos es muy buena, porque ya tenemos asegurados cursos en 13 concellos, hay más de 400 personas preinscritas y lo esperable es que esa cantidad de aquí a que empiecen los cursos aumente notablemente. En general, yo creo que la valoración que podemos hacer de estos cursos es muy, muy positiva.
Pues ahí están los cursos para las personas que quieran formarse en asturiano y eonaviego. Personas adultas, en principio, que lo que quieran, pues sobre todo, es desenvolverse con estructuras sencillas, tanto de forma oral como escrita. Se ha presentado hoy mismo ese proyecto Falamos en Oviedo Capital, pero está impulsado por la Federación Asturiana de Concejos. Ya sabemos que en nuestra zona, en nuestra comarca, se habla el eonaviego, o la fala también, así lo denominan. Y hay un grupo de personas, cada vez más nutrido, que reivindican su forma, en concreto, de hablar y su idioma, y realizan festivales, promueven todo tipo de culturas en la fala, o también promueven libros y otros eventos relacionados con el impulso de las letras. Seguimos tratando otros temas que también son de interés en nuestra comarca y hablando de obras que se van a acometer en Ribadeo, que ya se están acometiendo, pero después de este pequeño alto en el camino.
¿Está pensando en construir su vivienda? ¿O quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene? Piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Les desea una feliz festa da Fava. Informes y sin compromiso en el 982 12 14 01 o visite su página web hosbycb.com. Hosby.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 Bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
Arriba de venimos precisamente cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía para hablar de actuaciones que se acometen o que se van a acometer. Por ejemplo, según anuncia el ayuntamiento y el alcalde, las obras de acondicionamiento y mejora del área recreativa de la Vila Bella se va a recuperar y ampliar el espacio verde que ahora ocupa la antigua carretera que daba acceso al núcleo urbano. Han comenzado ya los trabajos, tienen más o menos una media de un mes de ejecución y una inversión de 40.000 euros. Escuchamos al regidor.
Alí imos executar un proxecto de acondicionamento dunha área recreativa nunha zona que, a pesar do seu moito uso para os deportes de remo e piragüismo, pois estaba nunha situación que non era, digamos, axeitada para ser un dos principais accesos á vila de Ribadeo. E agora o que pretendemos con estas actuacións é acondicionar este espazo para convertelo nunha área recreativa de que teña un fácil acceso a pé ou en vehículo e que serva de zona de descanso ou de paso cara ao muiño das Aceas dentro deste camiño natural do Cantábrico que percorre toda a nosa costa. Así, deste xeito, imos recuperar e ampliar o espacio verde que agora mesmo está ocupado pola antiga estrada que daba acceso ao núcleo urbano e imos converter toda esa zona nunha zona de lecer, de descanso e de paso tamén dentro da ruta de senderismo que vai a través deste citado Muiño das Mareas. Entre as actuacións que contemplamos, pois atópase o axardinamento deste espacio, a instalación de iluminación LED de baixa emisión lumínica, o acondicionamento tamén dunha zona de aparcamento, e queremos crear tamén un miradoiro cunha varanda de seguridade, e tamén vamos instalar mobiliario como bancos, como mesas, como aparcabicis, etc. O orzamento desta actuación é de 40.000 euros. Contamos para iso cunha chega de 29.000 euros procedentes do Fondo de Compensación Ambiental. A empresa adxudicataria da obra é Gestión Gratel USL e o prazo de execución é de un mes. É dicir, desde logo, que desde o Goberno Municipal pois queremos sumar esta actuación a outras que se están facendo e que están mellorando moito o noso concello desde o punto de vista medioambiental e recreativo.
Esa es una de las actuaciones. Otra muy importante, muy esperada, llega mañana a Ribadeo y es el arreglo de la carretera de Vilela. Tienen una inversión de 500.000 de euros por parte de la Diputación de Lugo y la institución provincial va a mejorar esa vía paralela al campo de fútbol hasta el puente de Febe. Las obras tienen una repercusión social importante, bien lo sabemos, llevan siendo demandadas desde hace muchísimos años por parte de todos los representantes políticos y también de los vecinos. Incluyen la ampliación del puente, el aglomerado, la dotación de aceras, de pasos de peatones, el pintado, la renovación de redes de abastecimiento y de saneamiento. Van a suponer una inversión superior al 500.000 de euros y arrancar mañana. Esto significa una cosa también a tener en cuenta, y es que va a haber un corte completo de la carretera durante 3 meses, desde mañana, martes 27 de septiembre. Si toman esa ruta, pues mañana y durante los próximos 3 meses no la tomen porque va a estar cortada. Una obra importante para la localidad, como decimos, sí, demandada, necesarias, sí, para ampliar sobre todo ese puente de Feve y dotar de seguridad una zona por la que van muchos pequeños, jóvenes, van a entrenar, van a pasar al campo. A veces cuando cae la noche, pues no se les ve y están cruzando el puente, se cruzan dos coches y entonces ya es un buen lío. Pero además, pues han tardado mucho en llegar. Desde el Partido Popular, Daniel Vega señala que ahora que la Diputación se acuerda de esta vía, que continúe un poquito más para allá y con otras vías que tiene abandonadas en las parroquias o en el casco urbano. Daniel Vega es portavoz del PP.
Esa carretera ten continuidade ata Vilela e tamén o pavimento está mal e xa non existe ningún tipo de pintura de separación de carriles. Por lo tanto, tamén lle pedimos que non sexa pouco ambiciosa e que siga e que arregle hasta Vilela. Iso é o que tiña que facer. Como tamén arreglar as carreteras tanto de Santalla, Arante e na Devesa, en moitas máis parroquias que tamén ten a Diputación carreteras, tamén no casco, na vila.
Ahí está otra de las reivindicaciones para seguir actuando en las carreteras que son competencia del ente provincial de la Diputación. Otros temas, 34 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Ribadeo, eso sí, pero en otro sector, en el sector económico, comercial, hostelero, porque desde la Asociación de Comerciantes de ACISA van a impulsar de nuevo las jornadas gastronómicas asturias en Ribadeo. Se desarrollan del 21 al 23 de octubre y desde la directiva animan a los hosteleros, a la hostelería local, a inscribirse para participar en esta cita. Es una cita que, bueno, pues ha funcionado siempre muy bien y quieren rendir así también un homenaje a toda la población asturiana, ya que es muy cierto que Ribadeo y Asturias están muy vinculados y el comercio, la hostelería de Ribadeo, en buen porcentaje, vive también de la zona de Asturias. Escuchamos a Carmen Cruzado, que es la presidenta de ACISA Ribadeo.
En ACISA íbamos a organizar a quinta edición das Xornadas Gastronómicas Asturias en Ribadeo. Retomamos con esta cita algunas propostas de anteriores directivas que tiveron una grande acollida, tanto entre os locais hostaleiros como entre a súa clientela. Por este motivo, decidimos, na última xunta directiva que mantivemos, apostar por estas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que se van a celebrar do 21 ao 23 de outubro. Queremos deste xeito render homenaxe á veciñanza asturiana, que todas as fins de semana do ano se achega ata Ribadeo a tomar os viños, a tomar os vermús, a comer, a cear, a pasear ou a mercar no comercio local. A súa presenza é moi importante para nós e por eso queremos volver a retomar, como dicíamos, estas xornadas. Os locais participantes van a ofrecer tapas e menús especiais ao longo desa fin de semana do vindeiro mes de outubro e queremos dende ACISA animar a hostelería local asociada a irse anotando xa para participar nestas xornadas gastronómicas que tan boa acollida tiveron nas edicións pasadas.
Ahí tenemos, por lo tanto, si quieres anotarte, si tienes tu local de hostelería y quieres anotarte, ya sabes que es el momento para rendir ese homenaje a Asturias. También, por cierto, desde ACISA, en la última junta de gobierno, en la última reunión de la junta directiva, vaya, estuvieron hablando de lo que queda de aquí adelante. Por ejemplo, la llegada del Black Friday y también las preparaciones ya de la campaña de Navidad, porque parece que no, pero es que estamos sepultando el mes de septiembre, empezamos octubre y esto ya va todo rápido y encaminado. Nos lo cuenta el gerente de ACISA, Jesús Pérez.
En el mes de noviembre celebraráse o Black Friday, que en ACISA comprenderá os días 25, 26 e 27 de noviembre, como unha fin de semana de vendas importantes, que así é como lo queremos enfocar, na que moitas persoas xa aproveitan para facer compras de Nadal, beneficiándose así de promocións e descontos especiais, e ademais en Ribadeo pois tamén teremos a pancha, con lo cual un doble beneficio de mercar en Ribadeo. E a maiores, tamén xa comenzamos a traballar coa programación de Nadal, a ver cuáles son as liñas de actuacións. En este sentido, destacar, poder xa anunciar que recuperamos a Festa do Comercio, que volverá de xeito presencial despois de 2 anos de parón debido á pandemia, e que además temos moitas ganas de que volva debido a que, bueno, este sorteo xera nunha fin de semana moito movimento na vila, tanto para a hostelería como para o comercio, ademais, por suposto, do movimento que xera o propio sorteo durante o mes que se reparten as rifas.
Pues ahí tenemos, ya están esas previsiones de cara a la Navidad. Ya tenemos la Navidad encima. Y más asuntos, en este caso en el municipio de Foz y también relacionado con el mundo del comercio, desde Hacia Foz, CCA, van a sortear 2.000 euros en premios en la campaña que se va a desarrollar del 29 de septiembre al 29 de octubre y se denomina este mes Compras Gratis No Comercio de Foz. Según explica el presidente de Hacia Foz, José Carlos Paleo, los clientes lo único que tienen que hacer es cubrir los boletos, que se les va a entregar en los locales asociados con cada compra para que vayan, bueno, cada compra que vayan haciendo y por un importe, eso sí, superior a los 10 euros. Son las compras que hagan entre el 29 de septiembre y el 29 de octubre y luego estar pendientes porque el 4 de noviembre será la fecha en la que efectúen ese sorteo de 2.000 euros en vales de compra para gastar durante el mes de noviembre. Una ayudita que seguro que viene siempre bien. Un alto en el camino y saltamos un poquito el charco, la ría, para irnos a la zona de Coaña.
Do 30 de setembro ao 2 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2022, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, xogos tradicionais, maxia, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 30ª Festa da Fava, do 30 de setembro ao 2 de outubro, en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
Saltamos al occidente asturiano y hablamos un ratito de la zona de Coaña. Tenemos con nosotros a la alcaldesa, a Rosana González. ¿Qué tal, Rosana?
Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bien, bien, muy bien. Empezando el curso.
Empezando el curso, ahí estábamos, a ver si se nos da bien, qué falta hace, ¿verdad? Estábamos, pues viendo cómo el otro día mantenías una reunión con la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, con Nieves Roqueñi, para hablar de varias actuaciones de saneamiento en el concejo, como la de Moías, y queríamos saber cómo avanza eso.
Bueno, pues con esta viceconsejería, durante esta legislatura, tuve un empeño de ir desbloqueando cuestiones de saneamiento y para ir dotando a las diferentes localidades del municipio de Coaña con esta infraestructura o este servicio tan necesario y tan demandado en las diferentes localidades. Y tenemos que tener en cuenta que Coaña tiene la estación depuradora de aguas residuales en Foxos y hay que ponerla a funcionar a tope y dar servicio a este concejo. Para ello tengo que ir de la mano del Principado de Asturias, en este caso de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y bueno, yo creo que se hicieron actuaciones importantes, aunque como digo yo, no son muy rentables. Luego, en cuanto a que son actuaciones que se quedan debajo suelo y uno parece que no se acuerda, ¿no? Hicimos inversiones muy importantes en materia de saneamiento esta legislatura, sobre todo de renovación, mejora, en tramos que estaban muy afectados, que estaban dando muchos problemas y que había una necesidad urgente de mejorarlos, ¿no? Llevamos, podemos hablar de que ahora mismo llevamos más de 1 millón de euros invertidos en materia de saneamiento y ahora nos vamos a por el proyecto de Moías, ¿no? Del núcleo más cercano a la estación depuradora y que hay que darle cobertura en materia de saneamiento. El Principado es un proyecto que ronda los 800.000 euros y que va a adjudicar en próximas fechas, será bianual. Y bueno, también, poquito a poco, claro, me gustaría más inversión, más compromiso, pero también hay que entender y ser prudente con las realidades socioeconómicas de cada momento y las situaciones, ¿no? Y como digo, el saneamiento son cuestiones que las mejoras que se van haciendo o los radios que se van dando de cobertura en las diferentes localidades, pues son cuestiones que lucen poquito porque se quedan bajo tierra, pero los vecinos que están afectados, evidentemente que lo agradecen mucho.
¿Queda mucho de saneamiento por hacer en Coaña, en las zonas más alejadas, igual, rurales?
Sí. No. Tenemos mucho trayecto, mucho camino, pero al menos yo tengo una gran satisfacción porque municipios de las características de Coaña, de los habitantes que tenemos y con las estructuras y equipos de empleados públicos que tenemos, pues no hay personas expertas en esta materia. Y es muy difícil saber a veces pues si esta casa tiene saneamiento o no la tiene, si esto está enganchado, cuál es la red principal, si esto está dando un problema o no. tenemos un cuadrito, un estudio que hicimos la alcaldía junto con la oficina técnica de forma detallada de la situación actual del saneamiento en el municipio, y cada 6 meses aproximadamente despachamos el asunto con el Principado de Asturias y vamos haciendo y comprometiéndonos en un nuevo camino en esta materia.
Y también parece que hay asuntos relacionados con el abastecimiento, porque habéis solicitado a la viceconsejería también para llevar agua a algunos núcleos.
Bueno, este equipo de gobierno, esta legislatura, pues como en otras ocasiones, pero bueno, mi carácter es muy insistente y soy muy conocedora, evidentemente, de las realidades, faltaría más, que se dan en nuestro concejo. Hicimos inversiones importantes en materia de agua. También otra asignatura que está pendiente, que hay que renovar en muchas ocasiones, determinadas zonas que están todo el día dando averías y problemas o que tienen poca sección y son cuestiones, como digo yo, que también se quedan enterradas y uno se olvida enseguida de ellas, ¿no? Pues esta legislatura hemos conseguido fondos a través de Administración Local para llevar a Abredo, donde tenemos nuestra quesería artesanal, que lleva el mismo nombre del pueblo, Abredo, agua, que no tenía abastecimiento de agua municipal. Hicimos renovaciones de traída en Loza. Vamos a hacer ahora una en la zona de Moinas, en el Canteiro concretamente. Vamos a hacer otra en San Cristóbal, en Cartabio. En Silbarrota también hicimos mejoras y ampliamos red. Y ahora en la localidad de Busta Bermejo, que no tiene traída en la actualidad de agua municipal por decisión de los vecinos, tenían una traída vecinal, pero ahora la situación, bueno, familiar de las familias que viven allí ha cambiado, se ha deteriorado la instalación que tienen en la actualidad y solicitaron al ayuntamiento dotación de agua municipal. Estamos negociando con el Principado, estoy negociando con el Principado y seguramente que tendré que buscar financiación en diferentes áreas, consejerías o instituciones, ¿no? Tengo un pequeño dinero ya reservado por parte de la viceconsejera para Gustavo Arnego. Nosotros, el ayuntamiento, estamos redactando el proyecto, que previsiblemente, según la información de la que dispongo en la actualidad, pues tendremos que coger el agua de Gustavo Arnego en Orbaelle. Y bueno, y esto es lo que puedo decir, ¿no? Pues se hicieron muchas inversiones esta legislatura en materia de agua y saneamiento, pues por diferentes instituciones, se han negociado con diferentes consejerías, también con dineros municipales y, bueno, lo más importante, avanzar.
Claro que sí, avanzar. Y ahora que hablamos de avances, estamos avanzando de cara a las siguientes elecciones en mayo. ¿Qué tal le ha ido al equipo de gobierno actual en cuanto a cumplimiento de pues esas promesas electorales de la anterior campaña durante toda esta legislatura? ¿Qué grado de cumplimiento, digamos, de esos proyectos han alcanzado?
Bueno, eso lo tiene que decir. Al final, quien tiene que dar respuesta a esa evaluación, evidentemente, son los vecinos del Concejo de Coaña. Una cuestión es la valoración que podamos hacer el equipo de gobierno, evidentemente en una legislatura muy complicada en muchos aspectos, pero que tenemos gran satisfacción por los éxitos alcanzados, por las inversiones realizadas, por la cobertura que hemos dado a la pandemia, por la cercanía que hemos manifestado en todo momento desde los servicios sociales y desde otras áreas a nuestra población mayor, porque hemos desarrollado un proyecto. Bueno, yo creo que las familias son las que deben evaluar, insisto, pero muy cercano a las familias, a la nueva población, a los nuevos residentes en el concejo, a la población que decide apostar por Coaña, con el tema de conciliación, con el tema de actividad dirigida a ese grupo de edad 30-45, 30-50, y bueno, y hubo inversiones de mucho calado, esta legislatura de mucho, y cuando digo de mucho, vamos, esa legislatura del arreglo de caminos rurales, que son muchos por arreglar, pero ahora no puedo hablar de cifras económicas porque no dispongo de ellas en mi cabeza y estoy hablando de memoria y me gusta dar datos exactos, pero hemos hecho mucha inversión en camino rural, hemos hecho mucha inversión en patrimonio y, en definitiva, esto es una satisfacción para mí como alcaldesa, esta legislatura, y además es una legislatura que llevaré siempre con orgullo, porque, bueno, tengo experiencia en política y, sinceramente, fue una legislatura difícil, difícil, de mucho sentimiento, de mucha toma de decisiones, de mucho arriesgar en la toma de decisiones, de afortunadamente ser conocedora de la administración y saber de procedimiento administrativo, porque la situación lo exigía para poder salir adelante con rapidez en los momentos de pandemia, pero la evaluación, como digo, y la calificación la ponen los vecinos. Eso es indudable.
Desde luego que tanto para unos, hablo ya de colores políticos, tanto para unos como para otros, como para los demás allá, los que les tocará gobernar en esta legislatura ha tenido que ser muy complicado, porque no son circunstancias que hemos vivido, que nunca nos había tocado vivir. Y la verdad es que ahí uno pues tiene que tomar decisiones, como dices, Rosana, y no se sabe si las estás tomando para bien o para mal, si te vas a equivocar o no, pero hay que tomarlas. Ha sido difícil para todos, supongo, pero bueno, esta no te olvidas, eso está claro, que de esta no te vas a olvidar nunca. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y por ponernos un poquito al día de esos asuntos de la zona del occidente, y que vaya todo muy bien.
Un placer, muchísimas gracias, Juana.
Y los siguientes 10 minutos de repaso de información.
Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos contando la información más destacada de esta jornada de hoy por la zona de la Mariña Lucense y el occidente asturiano en Costa Viva. Damos la bienvenida ahora a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, también desde COPE Viveiro. Hacemos un repaso de esta información de este lunes, ya 26 de septiembre. Ahora tenemos 22 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos están despejados y está luciendo el sol. No apuntaba lo mismo esta mañana cuando nos hemos despertado con los cielos muy nubosos y los suelos todavía mojados. Vamos a esperar algo de lluvia para esta noche y para mañana también precipitaciones según Meteo Galicia, con algún claro por la tarde, pero precipitaciones a lo largo de todo el día, en principio débiles y viento débil y variable. Las temperaturas para mañana estarán entre los 14 grados de mínima y los 20 grados de máxima. En cuanto a la circulación, en estos momentos no hay problema por nuestras carreteras. Están accesibles y también hay visibilidad en la zona de la autovía. En materia de sucesos, la Guardia Civil investiga al presunto autor de un delito de robo en el interior de un vehículo. Se trata de un vecino de Santiago de Compostela, de 30 años de edad. Es el supuesto autor de un delito de robo en un turismo en Trabada. Se habría llevado de ese turismo varios efectos, pero además también un ordenador valorado en 10.000 euros. Después del robo, el presunto autor procedía a ofertar el material sustraído a través de varios canales. El caso es que los agentes iniciaron una investigación, dio como resultado la localización de los efectos sustraídos y la investigación del presunto autor, siendo puesto a disposición del juzgado número 2 de Mondoñedo. Estamos muy pendientes del tema pesca y es destacable que desde Europa ya se han pronunciado a lo largo de los últimos minutos. Bruselas ve el veto a la flota como la mejor decisión posible, pero lo revisará si en noviembre lo avalan los datos. El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginios Sinkevicius, ha respondido a España, Francia e Irlanda, que va a revisar la decisión de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas, si así lo avalan los datos científicos que se van a hacer públicos en el mes de noviembre. Esperan, señala el comisario de Medio Ambiente, el primer dictamen científico revisado y, si justifican, pues se revisaría el cierre de ciertas zonas. Con lo cual, más o menos, es lo que nos esperábamos. En estas últimas horas hemos escuchado al ministro español de Pesca, Luis Planas, mostrarse a favor de recurrir en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante esta decisión de la Unión Europea, ante esta decisión de la Comisión Europea. Y, por su parte, la consejera de Pesca de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, sobre este veto, señala que a lo mejor lo que va a haber dentro de 10 años serán flotas rusas o chinas pescando, puesto que la producción del sector del mar sube un 50% desde 2011 y tiene relación con más del 90% de las ramas de actividad de la economía gallega, y eso es algo que tendría que tenerse muy en cuenta cuando se toman decisiones de este tipo. Pequeño alto en el camino.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Seguimos adelante, 6 minutos para las 2 de la tarde. La subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez ha presentado esta misma mañana en Alfoz las ayudas del Gobierno de España dentro de lo que es el Plan de Vivienda 2022-2025 para los más jóvenes, entre 18 y 35 años, para que puedan acceder a la compra de una vivienda.
Hoy en Alfoz presentamos las líneas del Plan Estatal de Acceso a Vivienda 2022-2025, especialmente las ayudas dirigidas a los mozos y mozas de entre 18 e 35 anos que desde o Goberno se poñen en marcha para favorecer o asentamento nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Son casi 6.700 os veciños e veciñas desta comarca da Mariña que poden beneficiarse destas axudas de ata 10.800 euros no caso da compra dunha vivenda habitual. Tamén hai axudas por aluguer, pois se cubre hasta o 60% da renda mensual en caso de alugueiros de pisos de ata 600 euros ou dunha habitación de ata 300 euros. Con este tipo de iniciativas, desde o Goberno, pois, mantemos o compromiso para cubrir as necesidades dos máis novos e tamén a aposta decidida polo desenvolvemento e asentamento dos veciños no rural.
Hablamos de otros asuntos. La Xunta de Galicia licita el proyecto para condicionar una plaza en el barrio de la Atalaya del Ayuntamiento de Cervo. Es una actuación que se enmarca en el Plan Urbe, una iniciativa a través de la cual desde la Xunta ha comprometido ya desde 2010 más de 162 millones de euros y se han financiado 380 intervenciones. La Xunta ha licitado el proyecto ahora por un importe de 500.000 euros en este ayuntamiento y la intención es derribar la edificación en el barrio de la Atalaya para transformar el espacio en una plaza con la que se ampliarían los espacios públicos en este municipio, en Cervo. Otros temas, el Partido Popular insta a José Tomé, al presidente de la Diputación, a renovar el convenio de la Diputación con la Xunta para los GES, con el incremento económico necesario para garantizar el mejor servicio a los lucenses. Sobre todo para esos GES que están en esos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que en realidad son todos menos el de Lugo Capital. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira.
Tenemos que recordar que hay varios GES por la nosa provincia, son GES rurales. Estamos pedindo maior seguridade á hora das emerxencias, incluído tamén os incendios forestais nos que colaboran, probablemente pois señan pois unhos dos grupos pois máis recoñecidos polos veciños pola súa cercanía e pola súa inmediatez, e polo tanto pois non podemos xogar coas emerxencias. Queremos que se firme ese convenio coa Xunta de Galicia para que se poda pois igualar o financiamento e que non pase pois como está pasando en algún concello como a Becerreá ou mesmo a Fonsagrada, na que, bueno, pues deixan unha zona da montaña moi específica, unha zona moi rural, pois deixana sin GES, tanto pois, a falta de implicación dos gobernos locais, tamén pois socialistas ou independentes, e por outro lado pois a falta de implicación da Diputación de Lugo, que permite que pase eso. Por lo tanto, bueno, pois esperemos recibir o apoio da Diputación de Lugo, que é quen debe aumentar o financiamento nos próximos orzamentos.
Petición del Partido Popular a la Diputación de Lugo. Otros temas en Viveiro: el Ayuntamiento destinará este año 750.000 euros a la financiación del servicio de ayuda en el hogar, según informan desde el Ayuntamiento, en las modalidades de libre concurrencia y dependencia. Esto supone un elevado incremento, afirman, frente a los 633.000 del pasado año 2021. Y el Ayuntamiento de Viveiro ha recogido el distintivo de caridad para las playas de Cobas y Area. Se trata de unos distintivos que avalan la calidad de las aguas y también los servicios prestados. Afirman desde el Ayuntamiento que se trata de una serie de playas, pues la de Area tiene 1.200 metros de arena blanca y oleaje tranquilo, además un conjunto dunar de gran interés, mientras que la de Cobas es una playa urbana que está complementada a su vez por el paseo marítimo. Más apuntes: los próximos días del 21 al 23 de octubre se va a celebrar en Ribadeo las Jornadas Gastronómicas Asturias en Ribadeo. Se trata de un homenaje a los asturianos y también de disfrutar de la buena gastronomía que ellos tienen. Lo explica la presidenta de ACISA, Carmen Cruzado.
Abada, potaxe, cachopos, seguro que non van faltar. Para que anoten na súa xenda, Xornadas Gastronómicas Asturias en Ribadeo, organizadas por ACISA os días 21, 22 e 23 de outubro.
Y por cierto, desde la Asociación de Comercio de Foz y Centro Comercial Abierto van a sortear 2.000 euros en premios en la campaña que se va a desarrollar del 29 de septiembre al 29 de octubre, dentro de la que se denomina como este mes Compras Gratis, no Comercio de Foz. Así que hay que estar muy pendientes a las compras y también al sorteo, que es el 4 de noviembre. Continuará informado en la sintonía de COPE a las 2:20, más noticias locales.